Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Comienza la semana, lunes, pero hay que reconocer que hemos tenido un fin de semana, pero ajetreadísimo. Muchas personas nos han dejado, personas que han supuesto mucho en el mundo de la cultura. Juan Carlos Calderón, el gran músico. Por cierto, que hay una faceta de Juan Carlos Calderón que no era muy conocida, sus comienzos. Sus comienzos fueron dentro del mundo del jazz. Tenía grupos de jazz, incluso consiguió galardones en Estados Unidos por precisamente por sus composiciones de jazz. Y luego en España fue conocido, bueno, pues por canciones escritas para Massiel, escritas para Cecilia y sobre todo para Mocedades. Descanse en paz Juan Carlos Calderón. Y también no me puedo olvidar del gran Tony LeBlanc, ¿no? Tony LeBlanc, que ha supuesto en el mundo del cine, en el mundo del teatro y en el mundo de la revista, pues otro de los personajes fundamentales en la vida de España. Nos hizo sonreír mucho a todos en momentos duros, en momentos difíciles también, como lo que estamos pasando ahora. Pues Tony LeBlanc alegró la vida a muchísimos españoles. Compositor, esta es una faceta que muy poca gente conocía de Tony LeBlanc. Compositor de pasodobles, por ejemplo. Hay un pasodoble que a mí me apasiona, me encanta, es el autor de la música y la letra, es el Cántame un pasodoble español, cantado por muchísimas, podemos decir, cupletistas, ¿no? Españolas. Y en fin, que es muy bonito. Si tenéis oportunidad de escuchar ese Cántame un pasodoble español, es precioso. Por lo tanto, en fin, también hay que desear que Tony LeBlanc esté en el cielo, y seguro que allí entre todos van a montar un espectáculo importante con todos los que ya están ahí arriba. Bueno, una vez dicho todo esto, un recuerdo para Juan Carlos Calderón y un recuerdo para Tony LeBlanc. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego es que llevamos unos días, un fin de semana, una semana un poquito, digamos, triste, porque también no hace mucho que fallecía Miliki, que muchos también crecimos con Miliki. Y otro de los personajes que también he visto que ha fallecido recientemente era JR, de la serie de Dallas, también era un personaje mítico y al que seguro muchos os acordáis de él y la habéis visto en la serie. Así que bueno, desde aquí nuestro recuerdo y decir que en lo que su legado siga vivo, pues siempre estarán con nosotros.
Cuando dice lo de JR, yo veía esta telenovela, la veía en Galicia, en los veranos, y en vez de decir JR decían XR. Me hacía muchísima
gracia. Lo decían, ¿no?, en gallego.
Claro, una traducción gallega, imagínate, ¿no? Diciendo XR. Bueno, saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esta semana acaba la campaña de Cruz Roja, Metro de Madrid y Coca-Cola para la donación de sangre. Así que quien se anime, hasta el día 30 de noviembre, este viernes, estarán en el Metro Embajadores. Además, la red de hospitales de la comunidad alerta de la necesidad de sangre del tipo A positivo y cero negativo. Y cambiando de tema, para los padres que quieran aprender primeros auxilios, mañana martes y el miércoles, la Concejalía de Sanidad de Majadahonda organiza un curso gratuito en el Hospital de Puerta del Hierro.
Puerta del Hierro, ahí lo sabéis, curso gratuito para saber lo que tenéis que hacer, que es muy importante. Bueno, María, vamos con los temas de hoy.
Empezamos el programa dejando a todos aquellos que nos estáis escuchando un número de teléfono de contacto, el 91-512-8400. Otra forma de poneros en contacto con nosotros es a través de nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar con el profesor José María Ordovás. Es un buen amigo de este programa, hemos contactado con él varias veces, hemos hablado desde la Universidad de Tufts en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y hoy está aquí, está para recibir un premio.
Eso es, estamos hablando de todo un experto en nutrigenómica y nutrigenética, que además, pues como dice el doctor, tenemos la suerte en Salud al Día de que también cada vez que viene por nuestro país nos atiende. Y esta tarde volvemos a hablar con él, porque esta mañana ha recalcado la importancia que tiene la alimentación para ayudarnos a luchar contra enfermedades como la diabetes o el Alzheimer.
Y vamos a hablar de un concierto benéfico donde va a actuar el grupo Melocos.
Será este sábado y así es, dará un concierto benéfico en Madrid para conseguir beneficios que irán destinados a la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar.
Y vamos a hablar también de un trabajo, de un estudio para saber si los niños españoles hacen ejercicio o qué tal meriendan, por ejemplo.
Preguntas como si se alimentan bien, si toman fruta suficiente, son a las que responde ese estudio Alimentación y Actividad Física Infantil, que entre otras conclusiones nos deja algunas un tanto preocupantes, como por ejemplo que un 70% de los niños meriendan un bocadillo con embutidos o chocolate, pero no toman fruta en esta comida.
¿Y sabemos cómo actuar cuando nos quemamos, María?
Bueno, pues si no sabemos, desde luego que lo vamos a aprender esta tarde. Y vamos también hoy a desterrar falsos mitos de cómo se tienen que tratar las quemaduras, porque sabemos qué hacer con las ampollas, o es mejor tapar la herida o dejarla al aire. O cómo tenemos que calmar el dolor. Bueno, pues a todo ello vamos a dar hoy respuesta.
Y la última parte del programa de hoy yo creo que va a ser muy interesante. Vamos a hablar de las intoxicaciones. Quiero que hablemos con un especialista, de este tema. Pues quiero hablar de los hongos, de las setas, pero también quiero hablar de las inhalaciones, ¿no? Por tóxicos o incluso la ingesta, ¿no? La ingesta de productos alcalinos o de productos ácidos.
Desde luego que si no conocemos el número del Servicio de Información Toxicológica deberíamos aprendérnosle. Es el que hay que marcar en estas situaciones, como bien dice el doctor, si inhalamos dióxido de carbono, si tomamos, por ejemplo, un alimento en mal estado. Es el 91-562-0420 y cuando lo marquemos serán médicos y forenses los que nos van a atender. Deberemos darles una serie de indicaciones de qué es lo que nos ha pasado para que ellos nos puedan orientar correctamente.
Recibí los saludos de Raúl Mole, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
los bebés que han estado expuestos al alcohol durante el embarazo tienen la estructura del cerebro dañada? La Sociedad Radiológica Norteamericana ha llegado a la conclusión de que los fetos que se han desarrollado en el seno de madres alcohólicas han desarrollado cambios negativos en la estructura cerebral y en el metabolismo visibles. El grupo de estudio incluyó a 200 niños que estuvieron expuestos al alcohol durante la etapa fetal y 30 cuyas madres no bebieron durante el embarazo o durante la lactancia. Además, para llevarlo a cabo, los investigadores utilizaron la resonancia magnética para evaluar el tamaño y la forma del cuerpo calloso y las fibras nerviosas del cerebro. Así que si estáis embarazadas, no consumáis nada de alcohol, porque esta sustancia puede provocar problemas en el desarrollo mental y físico del niño durante su crecimiento.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91 435 1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91 435 1078.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero, 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
...91-512-8400.
Vamos con el primer tema de hoy y vamos a hablar con una de las eminencias dentro del mundo de la nutrición y de la genómica. Vamos a hablar con el profesor José María Ordóñez, el director del Laboratorio de Nutrición y Genómica de la Universidad de TAF en Estados Unidos.
Y precisamente hoy ha sido distinguido por su contribución en la prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Es la Fundación Fernández Cruz quien distingue a personas especialistas en este campo. Y en esta ocasión, en el 41 aniversario, el galardonado es el profesor José María Ordóñez, uno de los mayores especialistas en nutrigenómica y nutrigenética. Dos nuevas vertientes que estudian el efecto de las variaciones genéticas en la interacción entre dieta y enfermedad y los efectos que los nutrientes tienen sobre el genoma respectivamente. Ponen de manifiesto la importancia de la alimentación en la salud y precisamente de cómo la nutrición nos puede ayudar a luchar contra enfermedades tales como las cardiovasculares, la diabetes, la arteriosclerosis o el Alzheimer. Es de lo que se ha hablado esta mañana en el Hospital Clínico San Carlos. Otros temas que también se han analizado han sido la actualización de la medicina regenerativa con células madre, la personalización de los tratamientos en las enfermedades crónicas gracias a las aportaciones de la farmacogenómica o las nuevas herramientas para tratar patologías como la hipertensión refractaria o la hipercolesterolemia.
Muy buenas tardes, profesor José María Ordóñez.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y lo primero, felicitarle por este premio tan prestigioso.
Pues muchas gracias. Desde luego, el encontrarme entre la lista de recipientes, ¿no?, que me han precedido, desde luego es un gran honor.
Uh-huh. Y además del profesor Fernández Cruz, ¿no?
Exactamente.
Que fue un referente en la sanidad española.
Así es, así es.
Bueno, vamos a hablar. Sé que dentro de unos poquitos minutos tiene que pronunciar usted una conferencia y vamos a intentar exprimir al máximo estos minutos que tenemos. La pregunta es, ¿se puede prevenir los problemas cardiovasculares a través de la nutrición?
Bueno, efectivamente. Hay, al menos en la mayoría de la población así es. Hay casos con enfermedades raras en los que es mucho más difícil de prevenir, pero al menos para la población en general, mediante la nutrición. Pero diríamos, o nos extenderíamos más, incluso diciendo los hábitos de vida, entre los que también tenemos que incluir la actividad física, pueden prevenir realmente las enfermedades cardiovasculares, como se ha hecho por centenares o incluso miles de años. Debido a que naturalmente teníamos otros hábitos de vida, otra nutrición muy diferente de la que tenemos hoy en día.
¿Los genes que recibimos de nuestro padre, la herencia genética, tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que debemos seguir?
Efectivamente. Es algo que en nuestro día damos por hecho con cosas que son hasta cierto punto menos relevantes. Pues sabemos que nos sienta bien de un color u otro, ¿no? Que a la hora de ir a poner gasolina en el coche sabemos que tenemos que poner de una u otra. Lo mismo ocurre con lo que necesitamos para mantener, alcanzar una salud óptima durante toda nuestra vida. es decir, el tipo de nutrición, de nutrientes que consumimos en el día a día.
Claro, porque con esto que nos acaba de contar, profesor Ordovás, puede resultar que hay personas que les puede sentar bien más consumo de carne que de pescado o más consumo de verdura que de fruta. ¿Sería así o...?
Bueno, hay una serie de, digamos, de factores o de hábitos nutricionales, pues que son saludables, todos lo sabemos, uh-huh. y digamos que es cuestión de sentido común. Pero, naturalmente, algunos de nosotros que podamos estar más predispuestos a las enfermedades cardiovasculares o a la obesidad, tenemos que tener más cuidado con lo que comemos, mientras que otras personas que han sido bendecidos por unos padres con unos genes excelentes, pues pueden darse, digamos, más libertades. Uh-huh. Entonces, esa es la diferenciación. ¿Quién está predispuesto? Y sobre esas personas hacer un seguimiento, recomendaciones mucho más intensivas y también mucho más personalizadas acerca de si tienen que comer más o menos pescado o más o menos fruta, etcétera, etcétera. O incluso la necesidad en algunos casos de tomar suplementos o alimentos funcionales.
En Estados Unidos es un problema serio el tema de la obesidad, pero ya en España tenemos que decir que también es un problema serio. ¿Qué recomendación nos daría, profesor Ordovás, para hacer una prevención de la obesidad en nuestro país?
Pues mira, efectivamente lo has descrito muy bien. El panorama que se nos avecina no es precisamente muy positivo con respecto a la obesidad. Está creciendo sobre todo en los niños, que es lo que más preocupa. Y el consejo, pues hasta cierto punto, el consejo que daba mi maestro Grande Copián, que es realmente comer de todo en plato de postre y mantener uh-huh. una actividad física. Uh-huh. Incluso en aquellas personas que están, digamos, con una predisposición genética a la obesidad, se da la circunstancia de que aquellas personas con un mayor nivel cultural, con una mayor educación, son capaces, de alguna manera intuitiva, de poder vencer esa predisposición. Por lo cual, mi consejo es introducir en los programas de educación la educación nutricional, porque claro, eso desde el principio, desde la niñez, va a facilitar, va a dar a estos niños unas pautas de cómo deben llevar a cabo la nutrición el día a día, e incluso quizás influir sobre los padres también para que así sea.
Le voy a hacer ya la última pregunta, profesor Ordovás. Sé que tenemos que finalizar la entrevista, porque tiene usted que pronunciar la conferencia. En Estados Unidos, Michelle Obama, la mujer del presidente, ha hecho campaña de forma activa, ¿no?, para prevenir la obesidad, desde el punto de vista nutricional como del ejercicio, ¿no? Es curioso este tipo de campaña, ¿no?
Bueno, es realmente son campañas que ya estaban, ¿no? Pero que, como toda campaña, necesita de un líder, un portavoz, alguien que la gente reconozca como una opinión sólida y de prestigio. Es lo mismo, por ejemplo, que se utiliza en la comercialización de productos, ¿no?, cuando uh-huh. se busca una figura del deporte o algo así. Entonces, en Estados Unidos, pues naturalmente, la mujer del presidente, en este caso Michelle Obama, pues tiene un gran peso sobre la opinión pública. Y puede influir también sobre cómo el gobierno o cómo las campañas, ¿no?, se organizan para favorecer estos hábitos. Algo realmente muy envidiable y que más gobiernos debería, digamos, tomar ejemplo de esto.
Además, estos son campañas a largo plazo, profesor Ordovás, ¿no? O sea, veremos los resultados pasados los años, ¿no? Ojalá aquí en España hagamos campañas de este tipo, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Pero uno de los un error muy común es invertir a corto plazo. Uh-huh. Ya sabemos que, por ejemplo, en la economía, y prefiero no hablar de este tema ahora.
Está complicado el tema, sí.
Siempre se habla de que que no hay que entrar en pánico, que no hay que comprar, vender inmediatamente, sino que si eres que invierte de una manera prudente, pues tienes que pensar a la larga. En la salud hay que pensar a la larga, de lo contrario se pueden cometer errores. Entonces hemos de pensar en que lo que estamos haciendo ahora va a beneficiar a la siguiente generación, y pensemos que es la siguiente generación la que esperemos que tenga, o sea, que pueda cuidar de nosotros cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, de alguna manera, pensando a largo plazo, estamos también de una manera, por llamarlo egoísta, pensando en nosotros mismos, en nuestro futuro.
Pues, profesor José María Ordovás, enhorabuena de nuevo por este premio de la Fundación Fernández Cruz y que siga con sus investigaciones para la prevención de la enfermedad cardiovascular a través de la nutrigenética y de la nutrigenómica. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y seguir con vuestra misión, que es extraordinariamente importante para comunicar al público lo que realmente necesita saber.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Adiós, hasta luego.
Salud al día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Nunca pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Cambia la vida.
Los seguidores habituales de este programa sabéis que la música a nosotros nos encanta. Y este grupo en concreto a mí me encanta. ¿Quiénes son, Caterina?
Es Melocos y la canción es Cuando me vaya.
La canción es Cuando me vaya. Preciosa canción esta de Melocos, claro que sí. ¿Y por qué me quieres hablar de Melocos?
Pues porque este sábado, 1 de diciembre, la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar organiza un concierto benéfico en el que participará el grupo Melocos. Además, antes del concierto también actuarán los grupos Jaula de Grillos y Dave Hook. La Fundación ha contado en todo momento con la colaboración del Ayuntamiento de Parla, pero en especial con los miembros de Melocos, a los que le están especialmente agradecidos. Los motivos nos los cuenta el presidente de la Fundación, Enrique Carazo.
Melocos es un grupo que conocemos en la familia de la Fundación desde hace más de 4 años. Los conocimos casualmente en un concierto en Chiclana, estando de vacaciones. Fue cuando empezaron ellos a dar sus caminos en el mundo de la música. Melocos eran, pues eso, unos jovencillos, ahora no es que sean mayores, tienen 26 años, alrededor de 16 años de media, pero cuando les conocimos pues aún eran todavía más jóvenes. Y bueno, pues la verdad que tanto ellos como nosotros, pues como resultó un feeling muy, muy importante, porque tanto ellos como nosotros nos involucramos, tanto ellos en nuestra enfermedad y en este caso nuestro hijo Daniel, que es el que estuvo en ese concierto en Chiclana, como nosotros hacia ellos, porque es un grupo de cantantes extraordinarios, sobre todo en directo.
Si queréis asistir, escuchad, porque Enrique nos cuenta cómo podemos conseguir las entradas.
El precio de la entrada son 8 euros y se puede conseguir bien una hora y media antes de empezar el concierto en la taquilla, o bien hacer una reserva anticipada en la cuenta de correo gestion@fchp.es o llamando al teléfono 661-734-204.
Y como no, también nos dice el sitio exacto donde debéis acudir.
Es en beneficio de... Es el día 1 de diciembre del 2012 a las 7:30 en el Teatro Jaime Salón, en la Casa de la Cultura, en Parla, Madrid.
Todo el dinero que consiga la Fundación con las entradas y con las ayudas esporádicas que quiera hacer cualquiera irá destinado a la investigación de la hipertensión pulmonar.
Es en beneficio de la investigación de la hipertensión pulmonar. Todos los fondos recaudados en nuestra entidad siempre son destinados a la investigación de esta grave enfermedad, grave, rara, progresiva y mortal enfermedad.
La hipertensión pulmonar es una enfermedad dura porque el paciente se encuentra las 24 horas del día cansado.
Consiste en un estrechamiento más de lo normal de los vasos pulmonares que hace que la sangre no fluya bien por los pulmones y hace que el corazón tenga que latir más, más rápidamente, con lo que al final produce una dilatación de ese corazón, de ese ventrículo derecho, y puede producir un paro, paro cardíaco. Los síntomas de esta enfermedad pues son el cansancio, la fatiga.
A todos los que os guste Melocos, no hay mejor plan para este sábado que ir al concierto y colaborar con una buena causa.
Por supuesto que sí, pero ¿tienes los datos de dónde es el concierto?
Sí, el concierto es en... Sí, en Parla, en el Ayuntamiento de Parla.
Exactamente, el Ayuntamiento de Parla nos puede informar, ¿no?, del
sí,
lugar, del
y
sitio.
Y también
exacto,
la Fundación, ¿no?, a través de Internet.
A través de la Fundación de Hipertensión Pulmonar.
Sí.
Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar, yo creo, bueno, pues de una cuestión que si hemos estado hablando al principio del programa sobre alimentación, la importancia que tiene una buena alimentación, unos buenos hábitos para prevenir la obesidad, pues ahora vamos a hablar precisamente de los hábitos de alimentación de los más pequeños.
Salud al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Sabemos cómo se alimentan los niños españoles? ¿Toman suficiente cantidad de fruta al día o realizan el ejercicio físico necesario?
Pues respondiendo a las preguntas, deberíamos saber cómo se alimentan nuestros hijos, pues somos los padres los que les tenemos que educar para que lleven una alimentación sana y adecuada. En cuanto a la ingesta de fruta, ya lo sabíamos, el consumo es menor del recomendado, y en lo que al ejercicio físico se refiere, a los más pequeños sí que les gusta hacer actividades al aire libre y ser activos en su tiempo de ocio. Estas son las conclusiones que se extraen del estudio Alimentación y Actividad Física Infantil. Este trabajo también nos deja otros datos. 7 de cada 10 niños no meriendan bocadillos con embutidos o chocolate, pero en esta comida no ingieren fruta, que también es sustituida por la bollería industrial cuando se trata de picar entre horas. Y para cambiar esta tendencia es fundamental la labor de los progenitores. Deberían ofrecer siempre a sus hijos la opción de poder tomar fruta, porque si es en forma de zumo, como macedonia o triturada, a los niños les gusta y mucho. Y con esto, los pequeños cambios en los hábitos alimenticios se pueden prevenir los problemas de peso, como por ejemplo la obesidad.
Vamos a hablar con Rocío Ramos Paul, es psicóloga, y seguro que muchos de vosotros la conocéis, porque si digo Super Nani, seguro que ya tenéis localizada a Rocío Ramos Paul. Muy buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues encantada de estar aquí un ratito con vosotros.
Muchísimas gracias. Además, yo creo que vamos a ayudar a muchos niños a través de sus padres, ¿no? Porque vamos a contar cosas muy interesantes, ¿no?
Sí, sobre todo porque los padres pueden ser los que les ayuden a tener una dieta saludable y hacerse responsables con su dieta, ¿no? Que a largo plazo es lo que pretendemos siempre que instauramos un hábito con un niño, ¿no?
Habéis hecho un trabajo, se ha hecho un estudio muy interesante. María ya ha dado un dato sobre este trabajo, sobre este estudio, y visto fríamente, la situación es preocupante, ¿no?, desde el punto de vista nutricional, ¿no?
Bueno, es sorprendente, ¿no? Yo creo que hay una sensación que está en el, la mitad de los padres piensan que sus hijos no consumen fruta suficiente, ¿no? Pero fíjate, a mí también me gusta el dato este de donde el 69% de los niños les atrae ocupar su ocio en actividades al aire libre. Y María ha hecho un resumen maravilloso del estudio, y la propuesta que hacemos, los que lo hemos estado investigando, es la siguiente. Si efectivamente yo sumo la actividad de ocio y tiempo libre que por lo menos 2-3 veces en semana llevan a cabo los niños, ¿no?, que después de hacerla les genera hambre, y es al momento este del hambre le añado la posibilidad de tomar fruta, pues tú fíjate, estoy trabajando justo la rutina necesaria para combatir el sobrepeso y la obesidad. Es decir, mi hijo va a hacer fútbol, después del fútbol le ofrezco fruta. Como tiene hambre y además viene y lo asocia con una actividad que le gusta, porque les gusta, las probabilidades de que lleve a cabo una dieta saludable, no solo hoy, sino cuando sea adulto, pues es mucho más alta.
Rocío, el planteamiento que has hecho es precioso, es bonito y es maravilloso. Hacemos ejercicio, se hace ejercicio al aire libre y luego una alimentación muy sana basada en la fruta, ¿no? A mí me parece fantástico, pero esto a veces es complicado poderlo llevar adelante, ¿no?
Hombre, yo creo que cualquier... Es que en educación al final que no es complicado, ¿no?
Sí, cierto.
Sobre todo la complicación en educación está en la constancia, ¿no? O sea, tampoco hay que asustar, quiero decir, el hecho de la merienda puede ser una vez fruta y otras veces otra cosa, no tiene por qué ser siempre fruta, pero es verdad que la merienda, la media mañana, o sobre todo estos momentos de tengo hambre, ¿no? Si uno se acostumbra, ¿verdad?, a picar pues una zanahoria o una manzana, no es lo mismo que si se acostumbra a coger lo primero que hay en la nevera, que es lo que tienden a hacer los niños en este momento, ¿no? Entonces, claro, la constancia y la educación van de la mano. Entonces, como resulta que cuando yo estoy en el parque, porque no solo hablamos de niños que juegan al fútbol o hacen karate después del cole o lo que sea, cuando hablamos del aire libre puede ser en el parque, puede ser me he bajado a jugar a la pelota, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar ese momento, sobre todo el de la merienda? Yo recomiendo empezar por la merienda, ¿no? El de la merienda para llevar a cabo la introducción de un alimento que no tienen en este momento tan metido en su dieta como es la fruta, ¿no?
¿Y qué tipo de merienda hace el niño español, ¿no? Porque si estamos diciendo que solamente el 22%, o sea, es decir, prácticamente uno de cada cinco consume fruta en la merienda, ¿qué tipo de merienda hace el chaval?
Pues mira, los padres nos contestan que bocadillo con embutido un 68%, que productos industriales un 10%. Eso está bien, porque la cifra esa era más alta antes, ¿no?
Y que bueno, vamos mejorando.
Zumos, frutas y pues y todo lo que se asemeje, macedonias, etcétera, está en un 22%. Eso es más o menos, nos podríamos ver, o sea, si lo resumimos para entendernos mejor... si tienen hambre después de realizar la actividad física o al finalizar la actividad física, es decir, cuando pican, ¿no? ¿Qué toman? Pues el 75% bollería industrial o lo primero que encuentran y el 24% fruta. Es decir, vamos a ver cómo hacemos para habituarles a que esos ratitos de los que estamos hablando tomen fruta, ¿no?
Sin duda, ¿no? Hay que intentar cambiar, ¿no?, el orden, por lo menos.
Por eso, cuando uno empieza una rutina tiene que elegir una cosa. Yo muchas veces se lo digo a los padres, no intentes cambiarlo todo de golpe. Es decir, después de oírnos a nosotros esta tarde, no vamos a hacer que los niños cada vez que tengan hambre les presentemos una zanahoria, porque van a acabar aborreciéndola, ¿no? Pero sí es verdad, es que la actividad, lo bueno del el dato que a mí me parece más interesante a la hora de educar en esta rutina, ¿no?, de dieta saludable para el niño es, oye, que es que le encanta estar al aire libre, ¿sabes? Y como le encanta estar al aire libre y luego tiene hambre, es un buen momento la merienda para introducirlo. Luego ya irá ampliando, poquito a poco, ¿no? Poquito a poco. Pero elige un momento, como puede ser la merienda, para introducir la fruta. Ya verás cómo él la incorpora dentro de su dieta.
Claro, y también los hábitos es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando en concreto de la merienda. En España, el problema de la obesidad y el sobrepeso infantil es un problema muy serio. Hemos estado hablando con el profesor José María Ordovás y así nos lo decía, ¿no? Que sí, que el problema es francamente serio y que algo tenemos que hacer. Pero en lo referente a los hábitos, ¿los chavales van desayunados, por ejemplo, al colegio o todavía tenemos el problema de que el desayuno es algo que no hacen los críos?
No conozco cifras. Sí sé desde el despacho de las dificultades que genera la primera hora de la mañana, ¿no? Incluye el desayuno, es decir, quiero hacerlo todo en muy poco tiempo. Es verdad que es importantísimo que lleguen puntualmente al colegio, ¿no? Y eso hace que a veces el tiempo de desayuno quede reducido o incluso desaparezca en algunas casas, ¿no? Entonces, claro, ahí entra en conflicto el tema de lo levanto antes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y, hombre, hay elementos distractores, yo te hablo de lo mío, que no es la nutrición, sino el hábito.
Sí, sí, claro, los hábitos.
Y hay elementos distractores que, por ejemplo, desde el despacho trabajamos con muchas familias, ¿no? Que es, por ejemplo, la tele es maravillosa, ver los dibujos los quieren ver a todas horas, pero si es después de haber desayunado, de haber llevado a cabo la rutina del aseo, es decir, los dientes, la cara y de haberse vestido... estoy segura de que es mucho más fácil que desayunen sin problemas, así cuando los levanto los enchufo a la tele, porque así yo ya rápidamente, si no llego, les pongo el pantalón, les doy el desayuno, les lavo, etcétera, ¿no?
Rocío, vamos a centrarnos de nuevo en el tema del ejercicio al aire libre y vamos a hablar de la merienda, ¿no? Seguro que tienes muchos padres en consulta que dicen, mira, yo es imposible, mi hijo se niega en rotundo a salir a hacer ejercicio, prefiere estar en casa continuamente bueno, pues con Play, con, en fin, delante del televisor, para que
todos nos infrecuente, ¿no? Ahora mismo.
Por eso.
Porque es mucho más motivante, ¿no?
Claro, eso por un lado, y por otro lado dice, oye, mira, que yo cambiarle el hábito de la merienda, es muy complicado, es muy difícil, ¿no? A ver qué hago, ¿no? Para poderles darle fruta o darles un zumo. ¿Esto cómo hay que hacerlo? Poquito
Venga,
a poco.
Te lo cuento rápidamente, para el que tenga este problema, ¿no?
Venga. Sí, exacto.
Primera parte, para jugar a la Play, a lo que tengan, ¿no? A la videoconsola, uh-huh, para ver la tele, lo que sea, previo hay que salir a la calle un rato. Y no pretendamos que sea a montar en bici 2 horas, que sea un paseo, por ejemplo. Gestionamos un paseo esta semana con el niño antes de, después de los deberes, o antes de los deberes, en el periodo este que está descansando, ¿no? Para poder hacer un uso de cualquiera de las tecnologías posteriormente. Y lo mismo hacemos con la merienda e introducimos, por ejemplo, 2 veces a la semana algún tipo de fruta. Uh-huh. Y además, si esta fruta viene presentada pues de una forma más atractiva, es decir, por Macedonia, por lo que sea, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, eso en la primera semana. Y una vez que el niño ya no proteste en una semana, 15 días, ¿no? Ahora hay que hacer una gestión, eso sí, de las nuevas tecnologías. Es decir, el tiempo que tú estés de paseo, si cumples con el paseo, entonces las utilizas. Si no, no las vas a poder utilizar, y aguantar el temporal, como decíamos antes, ¿no? Que educar es ser constante. Entonces, por resumir, primera parte, hay que hacer un paseo todos los días. Mm. Si el niño no se mueve, no podemos pretender que haga footing desde el primer día. Es decir, el primer día nos damos un paseo, yo te acompaño, vamos hasta allí y volvemos. Y en la medida que tú cumples con el paseo y cumples con 2 días de merienda, ¿verdad? Pues en ese tiempo luego puedes utilizar la consola o ver la tele o lo que haya gestionado cada familia.
Has tocado un punto muy interesante, que es el tema de los colores, ¿no? De los colores de los alimentos, de los colores de la fruta, utilizar los colores para que al niño le entre por la vista, ¿no? El alimento. Esto es un juego que podemos hacer y es una forma buena, ya no solamente para tomar fruta, ¿no? Sino para lograr escamotear otros alimentos que a los críos no les gusta, ¿no?
La introducción de cualquier alimento nuevo en la dieta a los niños les supone la negativa. Primero la negativa, pues a veces por textura, a veces por sabor, porque no lo conocen, desconocen, y entonces pues tienden a rechazarlo, y hay que ayudarles a que lo introduzcan dentro de su dieta con normalidad. Eso significa que cuanto más atractivo sea, y me da igual colores, qué formas, que hay un montón de estrategias, ¿no?, para introducir el alimento, cuanto más atractivo se presente, más probabilidades tenemos de que el niño los coma. Eso unido al hambre, es decir, si además se lo doy cuando tiene hambre, cuando uno tiene hambre se come lo que le pongan delante, eso está claro,
eso,
¿no?
Está claro.
Entonces, si tiene hambre y además yo se lo presento de forma atractiva, cualquier alimento, no solo la fruta, cualquier alimento que yo quiera introducir, tengo muchas más probabilidades de éxito.
Y, Rocío, ¿qué último consejo daríamos a los padres en lo referente a que los chavales quieran tomar esa merienda de una forma absolutamente saludable y el evitar, ¿no?, el consumo de ciertos embutidos, ¿no? Porque no todos los embutidos son malos, cuidado, y además va a depender de las cantidades que consumamos, no hay que desechar ningún tipo de alimento, ¿no? Pero un bocadillo de jamón con tomate, por ejemplo, eso está maravilloso, ¿eh?
Eso está maravilloso. Lo recomiendo.
También lo recomendamos, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. ¿Qué última recomendación daría, Rocío?
Última no, que queda feo, ¿no?
Bueno, la penúltima. Venga, hablaremos más días. Venga,
sí,
la penúltima.
Hombre, yo creo que del estudio, que es lo que estamos hablando, sobre todo ahora mismo, yo recomendaría que todos los niños, por un lado, tengan un tiempo de ocio al aire libre que les gusta, que ocupe el tiempo de la merienda, y que en la merienda, por lo menos 2-3 veces en semana, aparezca la fruta, en cualquiera de sus formatos, y cuanto más atractivo sea, mejor.
Sin duda. Pues Rocío Ramos Paul, psicóloga muy conocida, presentadora del programa Supernanny, que has ayudado a muchísima gente también, ¿eh?
Muchas gracias.
Desde ese programa has ayudado a muchísima, muchísima gente. Ha sido un placer hablar contigo, Rocío.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día. En Onda Madrid.
¿Lesiones articulares, migrañas, artrosis, reumas? No sufras más. Ven a Clínica Novosalud y descubre los últimos tratamientos con ozonoterapia. Novosalud, Paseo de la Castellana 54. Novosalud, 91-745-45-45.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec, no le fallaremos.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una mágica historia de amor y caballos donde los sueños se convierten en realidad. El último jinete, escrito por Ray Loriga con música original de Albert Hammond, Barry Mason y John Cameron. Teatros del Canal del 5 de diciembre al 6 de enero. 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
Me he quemado. Eso es lo que decimos muchas veces, ¿no?
Sí, y decimos cosas peores.
Claro. Bueno, vale, venga, sí. Estoy de acuerdo contigo. ¿Pero sabemos cómo actuar cuando nos quemamos?
Pues si no lo vamos a saber, lo vamos a aprender
venga,
hoy.
Enséñanos, María.
Puede ser a consecuencia de la plancha, por tocar el horno, porque el aceite caliente nos ha saltado, incluso por agua que hierve o porque nos ponemos en contacto con alguna sustancia corrosiva. Un 60% de las quemaduras que nos hacemos se producen en el hogar y conviene que sepamos cómo actuar. Óscar Germán Torres, secretario general de la Sociedad Española de Heridas, nos dice qué es lo primero que debemos hacer.
Quitar rápidamente el elemento quemante en el punto de la piel donde nos esté originando la lesión, sea un líquido, sea un producto químico o sea una corriente eléctrica. Eso es lo primero que hay que hacer de inmediato, retirar el producto quemante de la zona afectada.
Tengamos también en cuenta que a veces la manera más sencilla de actuar es también la más correcta.
De la quemadura producida, lo primero que hay que hacer también es no pensar en cuestiones de alta tecnología. Simplemente lo que hay que darse cuenta es que notamos un dolor y un escozor enorme y lo primero que hay que hacer es tratar de apaciguarlo. ¿Y cuál es la mejor manera? Pues con agua del grifo. Simplemente agua fría del grifo, que lo que va a hacer es bajar ese nivel de calor que está originando ese dolor.
Y debemos saber que hay muchas leyendas urbanas y mitos en lo que al cuidado de la quemadura se refiere. Ahora toca el turno de desmentir y empezamos por aclarar que no es nada aconsejable utilizar pasta de dientes.
Esto lo que origina es pues una imposibilidad de valorar luego la lesión en toda su extensión, porque es una crema opaca que efectivamente por su acción mentolada lo que hace es producir un frescor, pero luego, como se seca, lo que va a producir es más dolor todavía. Y a la hora de retirarla de la zona afectada, ni digamos ya. Se ha oído también la utilización de miel, hasta incluso en tiempos remotos, la utilización de telas de araña. Es decir, todo esto hay que desmitificarlo y retirarlo.
Tampoco tenemos que dejar nuestra herida al aire y no debemos permitir que la dé el sol, porque ambas cosas son malas.
Cualquier herida abierta que se deje al aire libre, lo que hacemos es exponerla a la contaminación y al riesgo de infección. Y por supuesto, lo que se deje al sol, lo que va a ofrecer eso es una desecación inmediata de la piel dañada, tornándose pues una piel dura y reseca, que lo que va a hacer es doler más.
Si nos aparece una ampolla, aunque de generación en generación se ha transmitido que no se debe pinchar, lo recomendable es sacar el líquido porque suele estar contaminado por diferentes microorganismos y existe riesgo de infección. A continuación, colocaremos una tirita.
Con un MySkin, por ejemplo, que es un producto además anatómicamente adaptable, que es una tecnología con hidrógel y que lo que hace es desde el mismo momento en que cubre la lesión, la protege del medio exterior y además va produciendo un alivio inmediato, un frescor inmediato en la zona.
Para quemaduras de 1 a 5 o 6 centímetros son ideales gracias a sus características.
Son productos sencillos, de fácil manejo, anatómicamente muy bien dispuestos porque se adaptan perfectamente a cualquier localización del cuerpo. Son productos además que tienen una base de agua fundamentalmente, son hidrogeles, que lo que hacen es llevar un almohadillado que lo que hace es facilitar el frescor y el alivio del dolor en la zona donde lo aplicamos.
Porque ya ante heridas mayores o quemaduras eléctricas que afectan a la cara, manos, pies o genitales, si se ven afectadas articulaciones grandes como codos o rodillas, si hay inhalación de humo o estamos hablando de niños y de ancianos, hemos de acudir al médico. No será suficiente con que busquemos ayuda en la guía para el correcto cuidado de las quemaduras domésticas.
Esta guía para el correcto cuidado de las quemaduras es fruto de un proyecto entre PIC Solution y la Sociedad Española de Heridas, EGER, y que la única pretensión o el mayor objetivo es tratar de aclarar aquellos puntos no muy claros que tiene la población en general a la hora de poder abordar este tipo de lesiones, de quemaduras.
Y esta guía, por cierto, pues podemos consultarla en internet a través de las páginas web de PIC Solution y de la Sociedad Española de Heridas.
Bueno, y esto que ha sido un tema súper interesante, el saber que tenemos una guía que nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer cuando sufrimos una quemadura. Ahora vamos con otro tema también muy interesante, porque ¿sabéis que existe el servicio de información toxicológica?
saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de este servicio, ¿no? Por ejemplo, porque cuando tenemos una ingesta de un fármaco de forma errónea, consumimos más o no deberíamos haberlo consumido, o inhalamos gases de productos de limpieza, o alguien a nuestro lado se ha bebido, o tú mismo, ¿no?, sin darte cuenta, un detergente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Hombre, muchos igual nunca han tenido que marcar ese número de teléfono, el que aparece en todos los productos de limpieza y en los medicamentos, el 91-562-0420, un número en el que nos van a contestar las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuando lo marquemos, al otro lado, serán médicos facultativos y forenses los que nos atenderán. Están preparados para ayudarnos en caso de ingestión accidental de un producto tóxico, si sufrimos una intoxicación por haber tomado, por ejemplo, unas setas, si nos confundimos al tomar un medicamento o si tomamos una dosis mayor de la que debemos. Pero además de ese diagnóstico de intoxicación, nos pueden aconsejar sobre primeros auxilios, medidas de prevención, tratamientos tanto de urgencia como a largo plazo y sobre el pronóstico y la evolución del paciente. Información que también es útil para otros profesionales sanitarios que utilizan este servicio, que cuenta con una base de datos con más de 100.000 fichas de principios activos y productos comercializados por médicos y farmacéuticos.
Y vamos a hablar con la doctora Mercedes Esteban, técnico facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Muy buenas tardes, doctora Esteban.
Buenas tardes.
¿Son muchas las personas que utilizan el servicio de información toxicológica?
Muchas, muchas. Muchas más de las que se puede pensar, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que realmente tenemos problemas a diario, ¿no? Con
diario, la ingesta, a diario. ¿No? Parece imposible, pero sí, a diario hay cantidad de llamadas. Por las tardes pues puede haber una media, como somos dos personas atendiendo las tres líneas telefónicas, puede haber una media de 200 llamadas por tarde, ¿eh?
Sí, sí, muchísimas.
Por ejemplo, por la tarde, que sí, es sí. Muchísimo.
Muchísimas llamadas, por supuesto.
Sí.
Si le parece, doctora Esteban, vamos a centrarnos en dos temas. Uno, en esta época que siempre está de actualidad, hace poco teníamos la noticia de fallecimiento por el consumo de setas en la Comunidad de Madrid. Y me gustaría que nos hablara, que nos dijera cómo hay que actuar correctamente cuando pensamos que existe una intoxicación por setas.
En principio, vamos a ver, las setas no se deberían de coger libremente, aunque piensen que están muy familiarizados con las setas. El problema de las setas es que muchas veces dentro de las setas que una persona cree identificar puede llevar restos o puede haber alguna seta que no sea comestible. Entonces, puede ser muy peligroso. En general, las intoxicaciones por setas, cuando el periodo de incubación, es decir, desde que las han comido hasta que empiezan los síntomas, es un periodo de incubación corto, no suele ser muy problemático, suelen ser más pues dar náuseas, vómitos, diarrea. Cuando el periodo de incubación es más largo, es cuando ya puede ser problemático y, hombre, hay que tener en cuenta que con una intoxicación por setas puede ser mortal. Entonces, la población debería tener esto en cuenta y no comer setas alegremente.
Sin duda.
Y menos escogerlas por su cuenta, vamos.
Sí, y además, doctor Esteban, se dice que cuando consumes setas siempre había que guardar una muestra. Hombre, yo pienso que si hay que guardar una muestra es que ya no está seguro, ¿no? Que hubiera que consumirla,
efectivamente, ¿no? Efectivamente. Y aparte que la muestra puede ser lo que hemos dicho antes. Puede ser de la seta comestible, pero entre esas setas comestibles puede haber alguna especie que no sea comestible y que sea tóxica.
Claro. Y la actuación siempre tiene que ser urgente cuando sucede esto en centro hospitalario, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, se debe de acudir a un hospital. Ante una intoxicación por setas, se debe de acudir a un hospital.
¿Existen antídotos?
No. Antídotos en sí, no. Por ejemplo, hombre, en la manita hay determinadas cosas que se pueden hacer, pero muchas veces hay que llegar al trasplante hepático.
Claro, es que es muy serio esto que acaba de plantear doctor Esteban, y esto se tienen que enterar muchas personas, que por el consumo de setas venenosas puede producirse una hepatitis fulminante, ¿no?
Efectivamente, y la muerte. Y la muerte, porque si no hay un trasplante hepático en ese momento o no se puede hacer, pues no hay otra cosa a hacer.
Otro tema del que me gustaría que habláramos es de la ingesta frecuente en los domicilios de ácidos o de álcalis, ¿no? Es decir, vamos a hablar de detergentes, ¿no? Personas que sin darse cuenta lo beben, o niños o chavales, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos?
Vamos a ver, en general, los detergentes de uso doméstico no son ni ácidos ni alcalinos, ¿eh? O sea, esto es un... ácidos, pues, es decir, tampoco hay tantas cosas ácidas de uso doméstico. Hombre, por ejemplo, el que compra un desatascador profesional es ácido sulfúrico puro. Suelen ser productos que llevan un tapón de seguridad que es muy difícil que, por ejemplo, un niño abra. Sí se dan casos de salpicaduras, de quemaduras importantes por ácido sulfúrico. Álcalis, fundamentalmente, es la sosa cáustica, la lejía, el amoníaco. Esas intoxicaciones, pues hombre, son relativamente frecuentes. La lejía de uso doméstico, hay que pensar que normalmente es más por la proporción de cloro que lleva, es más irritante que cáustica. Tienen que ser ya unas lejías llamadas superlejías, las que llevan una proporción de cloro muy importante, que puedan dar problemas. Entonces, normalmente, ante ingestas pequeñas y en el medio doméstico, no se suele plantear problema. No se debe de vomitar, ¿eh? Y luego, por ejemplo, pues nosotros lo que sí mandamos normalmente ante un ácido o un álcali en pequeña cantidad es que tomen leche albuminosa, que es leche con clara de huevo, que protege el estómago, y si a pesar de eso aparecen síntomas como pueden ser vómitos, como puede ser dolor al tragar, como puede ser cialorrea, entonces ya indicamos que vayan a un centro hospitalario, porque tendrán que valorar si hay quemaduras, si realmente ha podido haber lesiones, y tendrían que hacer una endoscopia.
Claro, muy importante es lo último que he comentado, ¿no? Lo que hay que aplicar, leche con...
clara de huevo.
Con clara de huevo y no vomitar, ¿no?
Y importante. No vomitar, que esto pasa muchas veces en las intoxicaciones, nos llaman y muchas veces han hecho vomitar, que está contraindicado, han dado leche, que hay muchos productos que no se debe de dar leche porque la absorción, las grasas facilitan su absorción. Entonces, hay una serie de medidas estandarizadas que no se deben de aplicar indiscriminadamente porque muchas veces son contraproducentes.
Claro, pues doctora Mercedes Esteban, técnico facultativo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid, y también agradecerle la labor, el trabajo que desarrollan desde el Instituto de Toxicología. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hasta luego, adiós.
Adiós, adiós.
Ya sabéis el teléfono, ¿no?, del Instituto de Toxicología.
Sí, lo sabemos.
91-562-0420, lo recuerdo, de todas maneras.
Está, bueno, medicamentos, productos de limpieza, y también si lo consultamos en internet, pues aparece.
Y siempre vienen en los productos de limpieza, uh-huh. Por ejemplo, ahí está, el teléfono del Instituto de Toxicología, uh-huh. Al que hay que llamar, por lo tanto, si tenéis duda, cogéis el mismo bote y ahí viene.
Y ahí está.
Muy buenas tardes.
Feliz tarde a todos.
Que nos tenemos que ir. Y también, muy buenas tardes, Caterina Crespo. Y adiós. Adiós. Que tengas buena tarde. Recibid los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Lo de Salud al Día, volvemos el próximo día. Hasta luego, amigos.